Teología para Hoy.
Bienvenidos al episodio octavo de la séptima temporada de Teología para Hoy. Continuamos con nuestro comentario del Credo. Tras la confesión de fe en un solo Dios, de la que hablamos en los dos episodios anteriores, la primera imagen de Dios que nos presenta esta oración es la de Padre. Creo en un solo Dios, Padre. El Antiguo Testamento utiliza la imagen de Padre para referirse a Dios, pero lo hace de manera poco frecuente, como una imagen más, entre otras. Los autores de la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, están ante todo preocupados por subrayar la trascendencia de Dios, y la imagen de Padre les resulta quizás demasiado de este mundo, demasiado humano. Si la palabra Padre ocupa este lugar tan preeminente en nuestro credo, es a causa de Jesús. Jesús se dirigía a Dios llamándole en su lengua aramea, Abba. Esta es la palabra que tanto niños como adultos usaban para llamar a sus padres. Todavía hoy, una de las cosas que llama la atención cuando uno visita Israel es escuchar en los parques a los niños llamando a sus papás Abba, Abba, y a sus mamás Imma, Imma. En los labios de Jesús esta palabra era signo de una gran intimidad con Dios. Tan íntima era este relacionarse de Jesús con Dios llamándole Abba, que captó la atención de sus discípulos y los marcó profundamente, hasta el punto de que es una de las poquísimas palabras de Cristo que conservamos en versión original, en arameo, a pesar de que el Nuevo Testamento está escrito íntegramente en lengua griega. Según los evangelios, Jesús usó también la imagen de Padre para explicar a sus discípulos la especial relación que le unía a Dios. Leo de Mateo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cierra cita, capítulo 11, versículo 27. Y en Juan, capítulo 14, versículo 9, dice Jesús: «Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Cierro la cita. Jesús es Hijo de Dios en un sentido único. Él es el único Hijo, el unigénito, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, como dirá el Credo Niceno. Y estudiaremos esta expresión a su debido tiempo, cuando lleguemos allí. Por ahora nos interesa constatar que Jesús comparte con nosotros, los creyentes, su condición de Hijo de Dios. Por eso enseñó a rezar a sus discípulos diciendo: «Padre nuestro que estás en el cielo». El Padre de Jesús es también nuestro Padre. Y eso nos hace hermanos y hermanas. ¿Pero no es Dios Padre de todos los seres humanos, sean cristianos o no? En cierto sentido, sí. La paternidad de Dios y la fraternidad de todos los seres humanos es un bonito lema. Pero también puede sonar a vacío cuando se afirma de manera genérica. Por el contrario, el ser cristiano es formar parte de una comunidad comprometida de manera concreta con este proyecto de fraternidad universal en Dios. Este compromiso con personas con nombre y apellidos lo distingue al cristianismo, distingue a la Iglesia, de un puro sentimentalismo romántico que se limita a amar a toda la humanidad, así en general. La Iglesia es esa comunidad hecha de personas imperfectas, con las que no tenemos por qué tener afinidad alguna. Formamos iglesia porque hemos sido convocados a acercarnos a Dios en Jesús por el Espíritu. Porque la Iglesia, para ser verdaderamente Iglesia, debe representar toda la diversidad de la familia humana. Y por eso está compuesta por gente que nos gusta y por gente con la que no nos hubiéramos juntado en la vida. Jesús es Hijo de Dios en un sentido único. La relación que tiene con el Padre es distinta de la que tenemos nosotros los humanos, o el resto de los humanos, con Dios. Porque Él es el unigénito, el Hijo único nacido del Padre antes de todos los siglos. Ya digo que más adelante, cuando comentemos esta frase que introdujo el Concilio de Nicea en el Credo Apostólico, pues veremos qué significa esto, de que el Hijo de Dios, Jesús, no es una criatura como nosotros, no ha sido creado, sino engendrado, y es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero eso queda más adelante. Todos los seres humanos somos criaturas. No nos hemos dado, con excepción de Cristo, no nos hemos dado la existencia a nosotros mismos. Hemos sido creados. Hubo un tiempo en el que yo no existía. Y muy bien podría no haber llegado a existir jamás. Y por eso sé que puedo muy bien dejar de existir. Es más, la muerte se me presenta como el final de mi existencia. Todo parece indicar que yo como persona desapareceré. Y aquí hago un spoiler, no es así, ¿eh? Hay resurrección de los muertos, pero de eso hablaremos más adelante. Lo que parece es que somos limitados en el tiempo, tanto en su origen como en su final. Jesús, en cambio, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿no?, que se encarnó en Jesús. Ha existido por toda la eternidad. Él no ha sido creado. Él es Dios, en íntima comunión con las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu. Es en ese Hijo en el que somos hechos hijos de Dios. Jesús comparte con nosotros el lugar que Él ocupa en su relación con el Padre desde toda la eternidad. Yo, en persona, cada uno de nosotros, hemos sido invitados a entrar en ese lugar en el que el Hijo es el Hijo del Padre, en el que el Hijo es amado por el Padre. Ser bautizados es ser introducidos por el Espíritu en ese lugar en el que el Hijo es amado por el Padre. Por eso una de las lecturas recomendadas en el ritual del bautismo es aquel en el que Jesús es bautizado, en el río Jordán. El cielo se abre y Dios le dice: tú eres mi hijo, te amo muchísimo, y el Espíritu desciende sobre él como una paloma. Jesús hablaba de Dios como su Padre y nos invita a llamar a Dios Padre. Y de entre todas las palabras con las que podemos dirigirnos a Dios, creo que ninguna resulta tan problemática como la de Padre o Madre. De entre todas las palabras con las que nos podríamos dirigir a Dios, ninguna resulta tan problemática como llamarle Padre o como llamarle Madre. Aunque me atrevería a decir que para la mayoría de la gente la relación con el Padre es más difícil que con la Madre. Aunque puede que aquí me esté traicionando mi perspectiva como varón o como hombre. En cualquier caso, los padres son las personas que nos han transmitido la vida. Nuestros padres nos han dado la vida en el sentido biológico, pero no solo. Los padres tienen también la responsabilidad de introducirnos a la vida en sus distintos aspectos, ¿no? Social, cultural, no solo biológico, espiritual. Los padres son los responsables de educar a sus hijos. El médico mallorquín Francesc Cobas se hizo famoso con esta frase. Dice que los padres pueden decidir ser amigos de sus hijos, pero tienen que ser conscientes de que los dejan huérfanos. Lo que Cobas advierte es que el padre y la madre no pueden hacer dejación de su responsabilidad de ser figuras de autoridad. Si te conviertes en el amiguete de tu hijo, en su igual, le estás privando de tener padre o de tener madre. Educar es permitir que florezcan las capacidades del educando. Y esto exige a veces contrariar las apetencias del niño, ponerle límites, incluso hacer de malo, para sacar de él lo mejor. Aprender a vivir no es fácil, porque vivir no es fácil. Y educar, por lo tanto, no puede ser fácil. Hay muchas maneras de fracasar como padres. Un caso extremo es la de un padre, yo creo que esto es, gracias a Dios, menos frecuente con las madres, la del padre que abandona a su hijo. Pero sin llegar a ese extremo, puede haber padres que hayan estado ausentes de un modo u de otro, por ejemplo, emocionalmente, aunque hayan estado ahí físicamente. Muchos en nuestras sociedades llevan la herida de la ausencia de un padre. Cuando somos adultos, reconocemos que gran parte de lo que soy se lo debo a mis padres biológicos y a los que han ejercido alguna forma de paternidad o maternidad en mi historia personal. Yo no me he creado a mí mismo. He recibido lo que soy de otros. Y nadie puede llegar a ser feliz sin este reconocimiento agradecido de que existo. La felicidad de decir qué bien que exista. Y reconocer que esa existencia se lo debo a otro, que yo no me he creado a mí mismo. Muchos en nuestras sociedades llevan la herida de la ausencia de un padre. Decir que Dios es padre es reconocer que los padres que he tenido han sido una mediación, nada menos que de Dios, porque mi vida, el hecho de que yo exista, se lo debo en último término a Dios, que ha actuado a través de las causas segundas, ¿no? De una concatenación de defectos. Pero en último término, Dios es quien sostiene mi vida y quien me acogerá en la muerte. Dirigirnos a Dios como Padre va sanando nuestra herida por la ausencia de un padre o de una madre. Más profunda en unos que en otros, todos tenemos esta herida, pues no hay padre en la tierra que haya estado a la altura de ser la perfecta imagen de Dios. Todo hijo debe perdonar a su padre para que el agradecimiento pueda brotar como de una limpia fuente. El agradecimiento por existir, por haber recibido la vida. Por mal que lo hayan hecho, tu padre y tu madre forman parte de la cadena de vida que te ha traído a este mundo. Y existir es el mayor don. Por eso resulta imposible invocar a Dios llamándole Padre sin que se remuevan los estratos más profundos de nuestro ser, los estratos más profundos de nuestra psique y de nuestro inconsciente. En una de sus más famosas parábolas, Jesús nos presenta a su Padre. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cierro la cita. Todos conocéis esta historia, esta parábola del hijo pródigo y cómo, llegado a un punto, este hijo se arrepiente, pero no porque haya ofendido a su padre, sino porque tiene hambre. Y emprende su regreso hacia casa preparando su confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus siervos. Y cuando llega a su casa, y cito, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Cierro la cita. He visto hombres endurecidos echarse a llorar al escuchar esta parábola, porque aun sin reconocerlo, añoraban en lo más hondo de su ser este abrazo que quizás su padre biológico nunca les dio. El hambre de padre es casi una pandemia en nuestras sociedades. Y esta herida la llevamos incluso los que hemos tenido padres razonablemente buenos. Es una llaga abierta para quien ha tenido un padre ausente, o tiránico, o alcohólico, o abusador. Dios nos dice por boca de Jesús. Dios Padre nos dice por boca de su Hijo. Yo soy el Padre que tu corazón añora. Rezar a nuestro Padre Dios lleva la curación a niveles de nuestro ser de los que no somos conscientes. Dios no sustituye a nuestro Padre, pero nos ayuda a reconciliarnos con sus carencias y a agradecer lo que hizo por nosotros. En el proceso podemos descubrir que Él, mi padre o ella, mi madre, hicieron lo que pudieron, dadas sus circunstancias, que ellos también llevaban una herida. En algunos casos, este proceso puede llevar toda una vida. Al presentarse como Padre, Dios, es como si Él mismo quisiera cargar con ese fardo, el más pesado, para redimirnos. Porque ningún ser humano puede alcanzar la paz hasta que se ha reconciliado con aquellos que le han transmitido la vida. San Pablo escribe, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Cierro la cita, que es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. El Espíritu nos sana al hacernos capaces de dirigirnos a Dios desde el lugar de Jesús, llamándole Abba. El Espíritu de Hijo de Adopción en el que clamamos Abba, Padre. Repito lo que he leído en San Pablo. Este espíritu nos permite contemplar las carencias de nuestros padres sin rencor, y de la reconciliación puede brotar un agradecimiento. Y así podemos acoger con libertad la vida. Podemos alegrarnos por el simple hecho de existir, de haber recibido mi ser como un precioso regalo. Y os dejo con la pregunta, ¿Qué se remueve o qué resuena en ti cuando llamas a Dios Padre? Y aquí habría que hacer una pequeña advertencia. Es un tema súper delicado, ¿no? Así que en los grupos, por favor, no compartáis más de lo que os sentáis a gusto compartiendo, y ser extremadamente delicados los unos con los otros. Repito la pregunta: ¿qué se remueve o resuena en ti cuando llamas a Dios Padre? Hasta la próxima semana.